Bueno, lo dijimos hace un ratito, y es el Día del Escritor y la Escritora, quiero decirlo así, aunque cuando se instituyó la fecha se hablaba del Día del Escritor. Hay que decir, es el Día del Escritor y de la Escritora porque también hay cantidad de maravillosas y excelentes escritoras. Pero ahora vamos a hablar con él. Es Guillermo Martínez, es matemático, obviamente es escritor, es autor de muchísimos, muchísimos títulos como la Crímenes Imperceptibles, Los Crímenes de Alicia, Los Crímenes de Oxford. ¿Cuántos crímenes? Guillermo,
la lente muerta, la lenta, la muerte lenta. De Luciana B. también una
sí, maravilla. También, bueno, Una Madre Protectora, La Mujer del Maestro, cantidades de títulos, y además Guillermo Martínez, viajero en subterráneo. ¿Cómo te va, Guillermo? Jorge Alperín, Luisa y equipo, te damos la bienvenida.
Hola, Luisa, Jorge, encantado de hablar otra vez con ustedes.
Bueno, para nosotros también. Te lo habrán preguntado en más de una oportunidad, pero ¿qué es ser escritor para vos?
Bueno, tengo un pequeño artículo sobre esto porque es una palabra interesante. No hay una definición demasiado precisa, ¿no es cierto? Hay escritores que han escrito un único libro en su vida, hay escritores que murieron sin haber publicado, aunque han escrito a lo largo de toda su vida. Hay escritores que se pagaron sus libros, se autopublicaron. Yo creo que para mí es una persona que se ha dedicado de una manera regular durante al menos una parte de su vida a escribir, ¿no es cierto? Es decir, es como una manera de estar en el mundo, porque escribir tiene que ver también con tener una forma de pensar que está muy asociada a lo que es poner en palabras sentimientos, emociones, reflexiones. Es decir, hay como una maquinaria del pensamiento asociada al acto de escribir, ¿no es cierto? Entonces me parece que cualquiera que haya atravesado esa instancia, que se haya puesto seriamente y que haya llegado a esa especie de forma de mirar a través de la palabra y a través de lo que significa plasmar por escrito sensaciones, ideas, bueno, se puede considerar a sí mismo escritor más allá del título, si se lo dan o no los demás, ¿no es cierto?
Guillermo, si a la gente le dicen qué hubiera sido si te ocupabas de otra cosa, en tu caso es conocido, serías matemático o tal vez incluso profesor de tenis, ¿me equivoco?
Sí, la verdad es que no es muy claro para mí esa pregunta. O sea, para mí la matemática fue de algún modo un accidente, y realmente en la adolescencia yo tenía como la ensoñación de convertirme en un jugador de tenis, y quizá antes, si me preguntabas, a los 12 años, en un ajedrecista. Después también en la adolescencia imaginaba una cierta militancia revolucionaria, tenía la esperanza de que hubiera grandes cambios sociales en Argentina, de manera que tuve como muchas vidas. Me parece que eso también tiene que ver con el hecho de ser escritor, ¿no? Que en general me parece que los escritores tienen esa especie de mirada omnisciente y que quieren estar en todos lados, apoderarse de todo, nada de lo humano me es ajeno, ¿no es cierto? Esa frase de Terencio que repetía Marx, ¿no? Me parece que hay algo de esa pulsión de curiosidad que quizá tienen los periodistas también, ¿no? Junto con los escritores.
Pasado el tiempo con tantos títulos, Guillermo, digamos, ¿escribís para vos, escribís para los demás, escribís porque es una pulsión que no la podés detener? ¿Por qué? ¿Cómo? Si empezaste a escribir de una manera y hoy te ves escribiendo de otra, no digo en el estilo, sino, digamos, por los motivos.
La verdad es que para mí sigue siendo un misterio por qué escribo ciertos libros y no otros. O sea, por qué ciertos temas se te imponen, por qué uno le da preferencia. Tengo una lista de espera, digamos, de temas bastante diferentes entre sí, y también sigue siendo, como te digo, misterioso para mí por qué algunos claman más fuerte por la atención, ¿no? Por ser los próximos. Entonces, lo que más me intriga en cuanto a lo que ha sido la sucesión de mis libros es por qué estos, ¿no? O sea, no me siento del todo representado, si querés, por los libros que escribí hasta ahora, y a la vez no reniego del todo de ninguno. Pero eso es, creo yo, lo más extraño en la vida de un escritor, ¿no? Esa especie de figura un poco incoherente en general, pero que con ciertas vasos comunicantes que va armando la obra en cuanto a los distintos títulos. Y sí creo que, no, para mí hubiera sido impensado si me decías en la juventud que iba a escribir novelas policiales. Cuando vos me hablás de cuántas muertes, finalmente encontré en la novela policial una manera de escribir sobre ciertos temas filosóficos que me interesan desde el estudio de la lógica matemática y aún de la filosofía de la ciencia, y encontré en la forma, digamos, del policial una posibilidad de escribir sobre esos temas.
Guillermo, Alejandro Rodríguez Bodarte saluda. ¿Cómo estás? Feliz día.
¿Cómo estás, Alejandro? Gracias.
¿Sos metódico para escribir? ¿Tenés tus rutinas para hacerlo?
Soy metódico por épocas, es decir, cuando realmente ya tengo pensado. Hay como un primer momento como de ensoñación, de imaginar, de leer libros afines, de hacer algunas anotaciones, quizás a veces una escaleta, y llega el momento en que uno dice, bueno, hay que ponerse a escribir. Entonces, a partir de ese momento, sí tengo en general trato de escribir todas las mañanas, pero no soy todo lo metódico que me gustaría ser. Me gustaría haber escrito mucho más, a pesar que ustedes dicen muchos títulos, yo sé que no son tantos títulos. El escritor argentino es bastante más perezoso, por decirte algo, que el escritor español, ¿no? O sea, no tenemos ni las novelas ladrillos que hay en España, ni la cantidad de títulos que podría tener un escritor español o incluso de los Estados Unidos. No somos demasiado productivos como escritores en Argentina, lo cual no está ni bien ni mal, ¿no es cierto? Pero me parece que soy demasiado lento, esa es mi sensación a lo largo de los años. Entonces mi rutina sería despertarme a la mañana y escribir 3 horas, máximo 4 horas, y no más que eso, ¿no? Y todo este tiempo para llegar a hacer media página por día, ¿no? Es raro el día en que hago una página entera, por ejemplo, ¿no?
Guillermo, ¿cómo estás? Soy Silvia Bacher. Feliz día.
Ah, muchas gracias, Silvia. Encantado.
Mucho gusto. Y te escuchaba y me acordaba del discurso de Martín Coan en la Feria del Libro hablando de los lectores. Y pensaba, ¿qué son para vos las lectoras? ¿Cómo complementan, cómo completan o no la obra? ¿Los tenés presentes a la hora de escribir?
No los tengo presente como una categoría sociológica. No sé a qué clase de lectores llegarán mis libros. Sí se tiene presente como una especie de público. Yo me imagino algo así como un lector con la misma biblioteca que tengo yo por detrás. Es decir, que al que no necesito explicarle todo, que va a ser un lector atento, de algún modo cultivado, que no se va a asustar ante, digamos, una referencia cultural, que va a tener cierto entrenamiento de lecturas por detrás. Es decir, no lo pienso como algo sociológico, pero sí desde el punto de vista de cuánto hay que explicar en el texto. Entonces, me gusta que mis libros no sean libros didácticos en ningún sentido, ¿no? Sino que cuento con un lector inteligente, por decirlo de algún modo. Entonces, en ese sentido, sí, pienso, lo tengo en cuenta de esta manera. Pero sobre todo hay otro tema que yo diría que es previo, ¿no? Uno escribe también para esclarecerse a uno mismo aquello sobre lo que está pensando. Uno escribe casi como para desentrañar algo. O sea, uno sabe que hay algo en germen al largarse a escribir, pero no sabe todo aquello a que puede dar lugar ese tema o ese embrión en el que uno piensa. Entonces, hay algo del descubrimiento en el momento de la escritura que uno espera que también sea la misma clase de descubrimiento para el lector. Y creo yo que eso es lo que domina al escribir. Por supuesto, después lo tenés que hacer de manera que cualquiera sin tu tormenta cerebral pueda reconstruir las ligaduras. Pero esencialmente uno escribe para esclarecerse algo a sí mismo, ¿no? Que después será compartible una vez que se esclarezca.
Guillermo, Norman Mailer decía que nunca un gran libro da lugar a una gran película. Obra tuya ha sido llevada al cine. ¿Cómo quedaste vos respecto del resultado cinematográfico?
Bueno, con sus luces y sombras, yo me quedé bastante conforme en los tres casos. Me quedé particularmente contento con El Hijo, la película que hizo en base a Una Madre Protectora. Tuve parte en el tratamiento, en la supervisión del guión. Supe de antemano algunos de los cambios que se debían hacer. Entendí buena parte del proceso de esos cambios, entonces las amputaciones, las modificaciones no las sufrí tanto porque de algún modo vi la necesidad de muchas de ellas, ¿no es cierto? Luego ocurre cuando no estás en contacto con el director, puede ocurrir que te llevas algunas sorpresas, hasta que te acostumbras a verlo con los ojos del director o con la propuesta del director, sufrís alguna de estas modificaciones, naturalmente. Y además hay otro tema. Siempre hay algo del casting que no te satisface del todo. Vos, sin que uno tenga caras definidas para los personajes, claramente notás que en algunos hay aciertos en algunas elecciones y en otras te parece que está lejísimos el actor del personaje que vos intentabas.
Y es que cada lector además va poniéndole cara a esos personajes.
Exactamente, claro. Eso le pasa también a los lectores. Sí. Por eso es tan interesante el proceso mental de la lectura, sí. ¿No? Porque realmente más que completar la obra, para mí tiene algo de hacerla vivir dentro de uno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en esa clase de experiencia de lectura, cada uno imagina, aunque sea vagamente, algunos rasgos y algunas características para los personajes, que después pasa, yo te digo, con los directores pasa como con los arquitectos, es el mismo proceso. Viste que cuando hablas con un arquitecto, y lo mismo me pasó al hablar con un director, parece que estás de acuerdo en cómo van a ser las
cuando
cosas.
Cuando viste después la casa
en
te la, quiere
pegar. En la teoría
pegar.
Están absolutamente de acuerdo. Después cuando vas a ver lo que hicieron, decís, esto no tiene nada que ver con lo que acordamos. Y te dicen, pero por supuesto, es lo que hablábamos. Hay un libro que trata sobre esto, un libro sobre la decepción del cliente frente al arquitecto.
Bueno, Guillermo, queríamos en vos hoy saludar a los escritores y las escritoras, a los que queremos, a los que necesitamos, son vitales para nuestra vida, nos producen mucha alegría, mucho conocimiento, mucho placer, así que te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por la posibilidad de volver a escucharte.
Por favor, gracias a ustedes por recordarme, les mando un abrazo muy, muy grande.
Otro, Guillermo Martínez, escritor, matemático y autor de muchísimos libros que, como decimos, nos hacen muy